Hola, buenas tardes. Buenos días. Yo soy Pablo, vengo de Radio Estación Sur, que es una emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, pero sobre todo en carácter de integrante de la Mesa Nacional de la Red que integramos, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la más grande de las redes de radios comunitarias argentinas. Ahí hay un pequeño mapita, si se puede acercar un poco, somos cerca de 110 emisoras de 21 provincias, están en casi todo el territorio nacional y nos definimos también como medios populares y comunitarios a partir de, además de proyectos políticos comunicacionales que trazan agendas relacionadas con los derechos de los pueblos, también de que somos sobre todo medios de propiedad social, somos radios cooperativas, radios gestionadas por asociaciones civiles, por comunidades de pueblos originarios, por sindicatos en algún caso, radios que están en entornos rurales, en entornos urbanos. Hay todo un entramado que tiene mucho tiempo de construcción en nuestro país, que se ha ido juntando y nucleando y que ha podido encontrar y tiene en su propio ADN esto de lo que tanto se habla, que es la posibilidad de construir en y desde la diversidad de miradas, pero también desde la diversidad de identidades y de formas de contar. Hay dos digresiones en relación a los temas que se plantearon, que no era parte de lo que pensaba decir, pero me parece muy interesante el debate. Coincido con lo que creo que fundamentalmente decía Maxi, que no hay ninguna diferencia en tanto trabajadores y trabajadoras de la comunicación, entre quienes emplean su fuerza de trabajo y están también acá compartiendo, por ejemplo, en relación a un patrón, a un medio privado, incluso a un grupo económico, y quienes lo hacemos en medios autogestionados, porque nos identificamos y nos encontramos en esa condición. Nosotros nos entendemos como trabajadores y trabajadoras. Y de hecho, eso se constata acá, en estos espacios donde nos encontramos codo a codo, muchas veces con colegas de Clarín, de La Nación, pero sí en el tipo de medio. No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo una empresa que tiene un fin de lucro, aún con fines nobles, aún con editoriales que compartamos, que medios en manos del pueblo, que medios gestionados por organizaciones sociales y populares. Ahí hay una línea que para nosotros es importante, no solo saberla, sino incluso trabajarla y militarla en relación a que los movimientos sociales, incluso políticos, incluso electorales, adopten una perspectiva estratégica de la importancia de fomentar la comunicación popular, los medios de propiedad social y los medios en manos del pueblo, porque el hecho de que eso se confunda nos ha traído consecuencias en Argentina, que podemos retomar en un rato. Nosotros desde Farco tenemos como principales ejes la red. Es consecuencia de el encuentro de asociaciones regionales. Ya en los 80, cuando éramos considerados clandestinos y sujetos a decomisos por el decreto ley vigente de la dictadura militar, un poco a la defensiva, como surgen muchas cosas, a partir de asociaciones regionales que en el año 1991 confluyen en una federación de radios comunitarias y en el año 1995. Porque para integrar la federación la idea era que se generaran instancias regionales y no en todos los casos había sido posible. Entonces, para habilitar la asociación directa a la red nacional, se constituye como foro, como Farco. Y desde entonces venimos, son casi 30 años de lucha, primero contra una ley vigente de la dictadura y luego por construir una ley de la democracia. De esa construcción fuimos protagonistas, convocantes, cofundadores de la coalición por una radiodifusión democrática que redactó los 21 puntos que luego fueron ejes de la ley. Y luego, en conjunto con muchos de los que están acá, peleamos mucho por la aplicación efectiva de esa ley, que quedó lamentablemente inconclusa y que tiene en esa incompletitud, digamos, alguno de la base de los problemas que atravesamos actualmente. Además de eso, además de la incidencia de trabajar para modificar las normas y pelear por espacios de los medios populares en las leyes y también en las políticas públicas, trabajamos fuertemente en la formación tenemos encuentros de técnicos, de musicalizadores, de corresponsales, tenemos espacios de definición de proyectos políticos comunicacionales, encuentros de formación de formadores, elaboramos, nos ha pasado esto mismo que expresaba muy claramente Nacho ayer en la apertura, ¿no? De pasar de ser el objeto de estudio de la universidad, que van los chicos, te hacen el trabajo, te preguntan la historia, la experiencia, una y otra vez, en los últimos años, a encontrarnos con que muchos de los conocimientos producidos en el seno de la red pasaban a ser material bibliográfico de la universidad, e incluso se han creado carreras de comunicación popular. Lo que antes era una cátedra perdida en algún plan de estudio, fue imponiéndose como una orientación o como una carrera. Muchos de nosotros fuimos convocados a dar clases. Hay una producción de conocimiento, eso es muy importante. Se dijo ya, y es bueno recalcarlo, en las organizaciones sociales y populares, que es importante jerarquizar y es importante poner en valor, como les gusta a algunos decir ahora. Y el tercer punto tiene que ver con la producción en red, y es el que a lo mejor es más pertinente en este espacio. Nosotros desde 2005 elaboramos un informativo nacional que se emite, tiene dos emisiones diarias, que se construye a partir de reportes elaborados por cada radio integrante de la red. No es fácil consensuar las pautas hasta de estilo y de duración de radios con formas de narrar tan disímiles como una radio que está en el medio del campo, una radio de un pueblo originario, una radio cooperativa, una radio llevada adelante en un entorno urbano que funciona en un centro cultural. Entonces fuimos elaborando pautas para que esos reportes que constituyen el informativo nacional tuvieran, sin perder su diversidad y su riqueza, por ejemplo, una duración similar, algunas características básicas, que todos tuvieran un testimonio, que siempre hablaran los y las protagonistas de las noticias, si no fuera solo el periodista, digamos, contando. Elaboramos un manual de estilo propio y hoy son, además de las que integramos la red, unas cuantas radios más que lo pasan, pequeñas radios privadas, radios universitarias, algunas radios municipales, cerca de 250 radios de todo el país que todos los días, dos veces al día, pasan este informativo. Y con el tiempo fuimos pudiendo generar una agencia de noticias donde volcamos esos reportes, que también se puede ver ahí, si la podés bajar. Ahí se vuelca sobre todo la producción del informativo y, en la medida que podemos, la producción también de la red. Estos tres ejes, que son la organización en la lucha por marcos regulatorios y por espacios que contengan la comunicación en manos del pueblo. Otra digresión en relación a otro debate. Nosotros hace rato que no nos consideramos tampoco, o no aplicamos la definición alternativa para referirnos a los que hacemos. Nos consideramos radios populares y comunitarias. Por ahí, a título personal, digo, lo que uno hace es cumplir una función alternativa en todo caso, en relación a un contexto donde lo que predomina es el modelo hegemónico. Al hacer algo distinto, uno en la práctica cumple una función alternativa, pero nuestra identidad tiene que ver con esa comunicación en manos del pueblo, que queremos que sea la dominante, que queremos que sea la que triunfe. Y desde ese lugar nos definimos como comunitarios y populares. Y básicamente nos interesaba dejar acá planteadas tres cosas. Apoyamos las propuestas que se acaban de dar de la garganta, también lo que dijo la compañera de Barricada en cuanto a incluir en esa agenda la pelea por la pauta publicitaria. Agrego, no solo la pauta publicitaria oficial, hay en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una ley de hábitat, también lograda a partir de la lucha, que establece que de cada barrio privado que se construye, un porcentaje debe ir a viviendas sociales, un 10%, porque se entiende que se está haciendo un usufructo privado de una propiedad común, que es la tierra, que es el hábitat. Pienso que lo mismo podría aplicarse a la gran pauta privada en este país, porque la inyección de miles de millones de pesos de una automotriz, de una multinacional, en algunos medios, si no en otros, altera e incide en la concentración mediática. Entonces, no sería, que entendemos que es lógico, lo hemos planteado, que un porcentaje de esa pauta privada también vaya a un fondo que se redistribuya entre medios populares y comunitarios. También entendemos que hay que dar fuerte la pelea por la defensa de esos marcos regulatorios que nos costó tanto construir, que no casualmente en Argentina fueron la primera cosa que se destrozó, que se desguazó a partir de decretos cuando asumió Mauricio Macri, y que son conquistas nuestras, o pedazos de conquistas nuestras, en el caso de los medios populares argentinos, los FOMECA, los Fondos de Fomento Comunitario, que son una asignación de un impuesto que los propios medios pagamos de todos los meses, tanto los privados como los comunitarios, que deben redistribuirse por ley en parte para financiar equipamiento, producciones y desarrollo de medios comunitarios, y el Estado eso lo retiene, se lo queda o lo administra a cuentagota. Nos están robando 350 millones de pesos en este momento el Estado argentino, que son por ley de los medios comunitarios, que no son subsidios, es una reasignación de un impuesto que está por ley. Y centralmente sumar la idea de que también tenemos que ponernos otro objetivo, que es el de dar el debate estratégico, también retomando la presentación, esto que se decía, las organizaciones sociales, por ahí no intervenimos electoralmente, pero claramente nos expresamos en función de que desde lo electoral las fuerzas progresistas, peronistas, socialistas, todas las que expresan agendas similares, confluyan en algo que le ponga un freno y derrote al neoliberalismo. Bueno, parte del debate urgente que tenemos que darnos es con los referentes de esos movimientos sociales, incluso de esos movimientos electorales, de que se entienda la importancia estratégica de la comunicación popular. Porque gran parte de los problemas que tuvimos, al menos en Argentina, tienen que ver con no haber entendido esto. Con suponer que para combatir un magneto malo alcanzaba con formar magnetos buenos, o con crear multimedios espejos. E incluso nos pasa a la hora de generar estrategias de sostenibilidad y de cooperación con organizaciones amigas que ponen todos los recursos en un minuto en la televisión de primera línea, habiendo medios populares que los sacamos todos los días, que construimos nuestras agendas con las demandas de esas mismas organizaciones. Entonces, hay que darse una militancia de introducir el valor estratégico de la comunicación popular en el propio campo popular, y que es mucho más que prensa, y que prensa de nuestras actividades, que es el pensar un proyecto estratégico de comunicación en manos del pueblo. Y ese es un debate ya no solo parte de la batalla cultural a dar en el seno de nuestro pueblo contra el enemigo, a dar en los espacios y en las redes que integramos y frente a las organizaciones sociales, populares y partidarias con las que trabajamos. Sumar ese punto también, felicitar y agradecer por esta convocatoria y por este espacio.